Estos son los universitarios.
Buenos días, queridos radioescuchas. Mi nombre es Natalia Luna y estaré acompañándolos en una emisión más de su programa Atascados en Literatura. Por favor, siéntense, relájense y disfruten de nuestra sección Vida y Estilo, de los éxitos musicales de la semana y de las recomendaciones literarias que el día de hoy preparamos para ustedes. En la primera parte de nuestra emisión, Alondra Díaz nos hablará de la higiene personal de chicos y grandes. Enseguida, platicaré con ustedes sobre qué pasos deben seguir cuando están atravesando por una ruptura amorosa, según la poeta canadiense Rupi Kaur. En la segunda parte del programa, Jorge Gaitán nos hará reflexionar sobre los retos a los que nos enfrentamos para subsistir ganando el salario mínimo. Y para cerrar con broche de oro, Laura Reyes nos compartirá todo lo que hay que saber sobre Mandíbula, escrito por la ecuatoriana Mónica Ojeda, lectura recomendada de esta semana. Sin mayor preámbulo, comencemos. Acabamos de escuchar Style de Taylor Swift, escogida especialmente para introducir la sección Vida y Estilo, en manos de nuestra querida invitada, Alondra Díaz.
Muy buenos días, bienvenidos a la sección de Vida y Estilo. Hoy les hablaré sobre el cuidado personal desde pequeños hasta adultos mayores. Para ello empezaré dándoles una definición rápidamente de lo que es la higiene personal. La higiene personal y de los niños es un conjunto de técnicas y hábitos que el individuo debe seguir de manera cotidiana para fomentar su salud física y mental, además de que nos ayuda a prevenir enfermedades, aunque siempre deben considerarse las reglas de la higiene en cada etapa de la vida, porque es importante tener un aseo, alimentación sana y salud mental estable. La higiene es fundamental para prevenir enfermedades, ya que la persona está en contacto con gérmenes que afectan la salud. Es por eso que la higiene debe ser aprendida desde la infancia, y estas conductas se deben convertir en hábitos. Los pasos para llevar una buena higiene son los siguientes: bañarse diariamente, cepillarse y lavarse bien los dientes, y lavarse frecuentemente las manos con agua y con jabón, entre muchas otras más. Podemos concluir con que si quieres que tu hijo se mantenga saludable, es fundamental que le inculques las acciones básicas de aseo y cuidado personal desde la infancia. Recuerda que si un niño se acostumbra a higienizarse, esa costumbre perdurará durante toda su vida.
Muchas gracias, Alondra. Este es, sin duda, un tema de interés para nuestro radioescucha, ¿no es así? Esperamos que estos tips les hayan resultado útiles y que en el futuro los tomen en cuenta para procurar su cuidado personal. Para continuar con el programa, les haré llegar un par de consejos para lidiar con las rupturas amorosas, basándome en lo que se ha escrito sobre el tema en la literatura contemporánea, más específicamente en la poesía. ¿Les agrada la idea? En su libro, Otras maneras de usar la boca, la poeta e ilustradora canadiense Rupi Kaur se enfoca en cómo ser dejado de lado por la persona amada. Su prosa poética se alimenta de la pérdida, la soledad y la añoranza, así como del aprendizaje sobre los golpes que da la vida. A continuación, compartiré con ustedes la lista de tareas a realizar después de la ruptura, recomendación de nuestra autora. Número 1. Haz de tu cama un refugio. Número 2. Llora hasta que paren las lágrimas. Esto llevará unos días. Número 3. No escuches canciones lentas. Número 4. Borra su número de la agenda, aunque tus dedos se lo sepan de memoria. Número 5. No mires fotos antiguas. Número 6. Encuentra la heladería más cercana y recétate un helado de 2 bolas de menta con pepitas de chocolate. La menta calmará tu corazón. El chocolate te lo mereces. Número 7. Junta los regalos, las camisetas y todo lo que huela a él o a ella y dónalo a un centro de acogida. Número 8. Perfecciona el arte de sonreír y a sentir cuando alguien saque su nombre en una conversación. Número 9. Empieza un proyecto nuevo. Número 10. No supliques a quien no quiere quedarse. Número 11. Deja de llorar en algún momento. Número 12. Permítete sentirte ingenua por creer que podías construir el resto de tu vida en el estómago de otra persona. Y número 13. Respira. Desde mi lectura, puedo decirles que la poeta intenta que nos enfrentemos al dolor y aprendamos a manejarlo de la manera más sana posible. ¿Qué creen ustedes? Después de la siguiente intervención musical, tenemos mucho más sobre qué hablar. No se vayan, enseguida regresamos. Acabamos de escuchar a La Rosalía con un temazo musical que pretende levantarnos el ánimo antes de tratar el próximo tema de la sección Vida y Estilo. Ya se encuentra conmigo en cabina Jorge Gaitán, quien nos contará su experiencia con el salario mínimo.
Buenos días, mis queridos radioescuchas. El día de hoy me encontraba comprando una pizza de pepperoni en una conocida cadena de comida rápida cuando de pronto escuché a 2 hombres discutiendo del alza de los precios de aquel restaurante. Me quedé reflexivo respecto al hecho de que una pizza grande equivale a un salario mínimo dentro de nuestro país. Es decir, debemos de trabajar un promedio de 8 horas para darnos el gusto ocasional de degustar aquel platillo tan popular. Lo curioso es que una pizza es considerada un platillo económico y de fácil acceso a la población. Por lo tanto, podemos preguntarnos, ¿en verdad es posible subsistir ganando el salario mínimo? Podemos recordar que el salario mínimo actual ronda los 172 pesos, es decir, unos 5.160 pesos al mes. Esto es una cantidad absurda considerando el alto costo de vida que representa el día a día de los mexicanos. De la misma manera, si tomamos en cuenta un consumo promedio en transporte, luz, agua, internet y comunicaciones, estamos hablando de que a los obreros les quedan alrededor de unos 118 pesos al día destinados a su alimentación, unos 39 pesos por cada una de las 3 comidas. Por lo tanto, la única manera en la que podemos hacer rendir el dinero es dejar de lado todos esos antojos, todos esos deseos ocasionales. Debemos desarrollar el hábito de cocinar recetas económicas y sin tomar en cuenta lo que es recomendado por los nutriólogos, puesto que esto puede representar un incremento en nuestros gastos. Asimismo, el gobierno mexicano debe implementar un plan de acción para disminuir la brecha de pobreza de nuestro país. El salario mínimo resulta insuficiente y es uno de los más bajos comparado al resto de los países. No cabe duda de que dicho sueldo resulta bastante complicado para adquirir bienes e incluso otros gastos ocasionales como la ropa, el calzado, los medicamentos que nos pueden que debemos adquirir al momento de adquirir unas enfermedades estacionales tipo gripa o tos. También debemos de pensar, de reflexionar. ¿Vamos a trabajar para vivir o para sobrevivir?
Agradecemos la intervención de Jorge, que nos ha puesto a pensar en lo encarecida que está ya la vida. Pero no se desanimen, estimados radioescuchas. Mejor desahóguense contándonos sus propias experiencias a través de nuestras redes sociales, @atascadosenliteratura. Para finalizar con el programa de hoy, démosle la bienvenida a nuestra última invitada, Laura Reyes, quien estará hablándonos sobre el boom latinoamericano femenino. Suena maravilloso, ¿no es cierto?
Buen día, querido radioescucha. Hace apenas unos cuantos años se ha hablado de la nueva generación de escritoras latinoamericanas que está arrasando en ventas y reconocimientos con sus obras. Debido a su gran éxito, se les ha comparado con el pasado boom latinoamericano, pero ahora siendo exclusivamente femenino. Entre las autoras que conforman este nuevo fenómeno literario está Mónica Ojeda, nacida el 17 de mayo de 1988 en Guayaquil, Ecuador. Actualmente es considerada como una de las 39 mejores escritoras latinoamericanas de ficción menores de 40 años. Algunas de sus obras son Nefando del 2016, Mandíbula del 2018 y Las Voladoras del 2020. En este programa me centraré en hablar de su novela Mandíbula. Esta relata la historia de Clara, una maestra de literatura y lingüística que secuestra a una de sus alumnas, Fernanda, con el objetivo de darle una lección. En paralelo a ello, también cuenta la historia del grupo de amigas al que pertenece Fernanda y cómo su interés por el terror y las creepypastas, sobre todo el de una de las jóvenes llamada Annalise, las lleva a cometer actos violentos y hasta delictivos. Esta novela no solo muestra los escenarios terroríficos que las personajes adolescentes crean a través de sus rituales y retos, sino que profundiza en las distintas relaciones interpersonales. Por ejemplo, todas las protagonistas tienen o experimentaron una relación dolorosa y hasta enfermiza con sus madres. Clara tiene un deseo obsesivo de ser idéntica a su madre, ya fallecida. Incluso imita sus movimientos y vestimentas. Fernanda es temida por la suya, que la ignora y le huye porque cree que mató a su hermano menor. Y Annalise sufre rechazo y amenazas constantes por parte de su madre debido a que la considera una pervertida, rebelde y perturbada. Por otro lado, la novela profundiza en las relaciones intrapersonales, pues las tres protagonistas están en un constante autodescubrimiento de sus cuerpos, sentimientos, limitaciones, temores, incomodidades y sus posturas ante las demás mujeres, principalmente ante la relación de mejores amigas y la de maestra y alumna. Finalmente, ya desde los epígrafes se le advierte al lector la relevancia del color blanco en la novela. Incluso se le dedica el capítulo 21, a modo de ensayo, al llamado horror blanco, el cual Ojeda utiliza para realizar una profunda reflexión sobre aquello que sostiene y mueve a toda su novela, el miedo. Así pues, a través del horror blanco, la novela llega a un nuevo nivel de complejidad, pues este representa también el miedo a los cambios físicos, los impulsos adolescentes, los pensamientos obsesivos, al acercamiento sexual, a la locura y hasta miedo al propio miedo. Ojalá se animen a leer a esta gran autora.
Gracias por esta interesantísima charla, Laura. Estoy segura que más de uno se dejará envolver por la enigmática premisa de nuestra recomendación literaria de la semana, ¿verdad? Bueno, ha llegado el momento de despedirse. Agradecemos el arduo trabajo de nuestra talentosa productora Sonia Alba, a todos nuestros invitados su participación en la emisión de hoy, y a nuestro estimado público la atenta escucha y el cariño que siempre le brindan al programa. Nada de esto sería posible sin ustedes. Esperamos que tengan un día espléndido y que nos sintonicen nuevamente la próxima semana en Atascados en Literatura. Hasta luego. Water.
Estos son los universitarios.